Bueno, si te parece, le vamos a dar los muy buenos días y decirle muy buen domingo a un historiador que me parece que vale la pena escuchar. Buenos días, Roy Ora. ¿Cómo estás? Acá Mariano Grandi y Eduardo Anguita. Te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por llamar.
Muy bien.
¿Qué tal? Buen día.
Vos llevás ya muchos años en la historia académica, tenés una formación muy extensa, das clases en la Universidad de Quilmes, sos investigador del CONICET, en la Universidad de San Andrés. Se cumplen 20 años de un libro que a mí me parece un libro muy interesante de tener en cuenta, ¿no? Los terratenientes de la Pampa Argentina, una historia social y política que arranca en 1860 y termina en 1945. Pero vos dirás, bueno, este tipo que habla de mis libros, de La moneda en el aire, en esas charlas magníficas con Pablo Gerchunov, me llamará para hablar de esto. ¿Vos sabés por qué te llamo, Roy?
No, la verdad es que no tengo idea. Contame.
Bueno, vos sabés que el otro día leí, porque yo no fui a ver El niño argentino, esa hermosa obra de Mauricio Cartún.
Sí, sí.
La leí, escrita en verso, y me pareció magnífica la manera en que vos, de una manera muy simple, ambientás lo que es esa relación entre el niño rico y el gauchito, que se desarrolla en la obra de Cartún, de la que no vamos a entrar. Y yo digo, bueno, alguien que tiene la capacidad académica, que tiene Roy Ora, pero además tiene la capacidad de explicar de manera simple cómo es la historia argentina del último siglo y medio, digo, es magnífico charlar con él. Así que bueno, me gustaría que arranques por donde quieras, si por la actualidad, si por el 1860, si por tu charla hermosa con Gerchunov, por donde te guste.
Bueno, arranco, ya que lo mencionaste, simple o compleja la historia argentina. Yo creo que es compleja, ¿no? Como todas. Bueno, y hoy además estamos en un momento de incertidumbre que nos obliga a repensar el pasado, ¿no? Nos invita a mirar el pasado con otros ojos. Y yo creo que una de las tareas que tenemos los historiadores profesionales, los académicos, yo me paro en ese lugar, es contribuir a enriquecer la discusión pública, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales el Estado tiene que pagar una investigación académica buena, que sea plural desde el punto de vista político-ideológico, pero que sobre todo aspire a ser una reflexión densa sobre nuestro pasado, ¿no? Yo no voy a decir que yo estoy a la altura de esa aspiración, pero me parece que eso es lo que tenemos que hacer los historiadores profesionales, de modo tal de, bueno, poner nuestra voz en la discusión pública, ¿no? Por supuesto, la reflexión sobre el pasado no es un patrimonio, no es un privilegio de los historiadores. Todos los ciudadanos tienen derecho a imaginar el pasado y a colocar su visión del país en una perspectiva a largo plazo, pero los historiadores profesionales, bueno, tenemos que un poco, me parece, alimentar la discusión ofreciendo relatos razonados, lo más fundamentados posibles, como para que la discusión más política o ideológica, que siempre es una discusión que está también cargada de valores, no solo de verdades, sea lo más productiva posible para el desarrollo de la conversación pública, ¿no? Arranco por ahí.
Eduardo.
Mariano, ¿querés?
Sí. Sí, ¿qué tal? Muy buen día. Mariano Grandi te saluda.
¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué decís?
Muy bien, muy bien. Y la verdad que te estaba escuchando con muchísima atención. A mí, una carrera frustrada es la de historiador. La empecé, pero no la terminé. Y quería preguntarte, porque es muy temprano para hacer análisis sobre este proceso disruptivo que está viviendo, el proceso político, económico y social de la Argentina. Pero a ver, si pudieras, como en tu trabajo de historiador, ver por qué llegamos hasta acá, qué pasó, qué puede leer un historiador de estos últimos 2, 4, 8 años que provoca que la Argentina llegue aquí, porque estamos en un punto donde nadie se imaginó que iba a venir esto, ni siquiera gente de otros países que ven a la Argentina o han visto a la Argentina históricamente como un lugar, bueno, muy movilizado, donde, bueno, la derecha no tuvo, como por ejemplo en Chile, la incidencia que tuvo, etcétera. ¿Qué podrías como historiador dar como primeras líneas?
Es complicada la cosa, ¿no? Pero diría dos o tres cosas. Primero, sí, es sorprendente, por un lado, porque la Argentina tiene una tradición de fuerzas políticas muy estructuradas, muy organizadas. Nunca le fue fácil a los que vienen de afuera, a los outsiders, llegar a ocupar un lugar relevante en la vida pública, ¿no? El único ejemplo que uno puede imaginar, pero que no es un ejemplo puro, sino que es un ejemplo gris, es Perón, ¿no? Entró a la vida pública desde fuera del sistema de partidos. Lo hizo, por supuesto, vía el Estado, ¿no? Como heredero de la Revolución del 43, con esos recursos, pero, digamos así, enfrentando al conjunto del arco político, a la casta de ese tiempo, para ponerlo en términos que todos hoy conocemos, ¿no? Pero después fue muy difícil, distintas razones, entre ellas que, bueno, que los partidos políticos argentinos han sido muy representativos de las demandas sociales, no solo el peronismo, sino también otros, ¿no? Entonces, ahí hay una novedad. Y después yo diría, en relación con eso, dos cosas. Milei lo podemos poner en la saga de los grandes figuras de la nueva derecha. Esa es una lectura posible, que enfatiza la dimensión más ideológica de la cosa, ¿no? El hecho de que, bueno, hay líderes que frente al malestar proponen una transformación radical en el sentido ya no progresista, sino reacciona. Y después está el otro tema, que para mí es el más importante, y yo creo que hay que prestarle más atención, es el hecho que Milei significa no solo una impugnación a la manera en que la Argentina fue gobernada, sino al hecho de que a la Argentina le ha ido muy mal en el último medio siglo, ¿no? Es decir, los países que peor le fue, claramente que peor le fue en América Latina, con la excepción de Venezuela, un país que ha sido una máquina de producir frustraciones. Y yo creo que esto, para mí, es como el tema de fondo, ¿no? Es el tema de fondo porque nos obliga a todos, a los que no nos sentimos cómodos con la propuesta de Milei, a reflexionar sobre las razones que han hecho que la Argentina haya sido, como decía, una máquina de frustración en los últimos 50 años y particularmente en los últimos 15 años, ¿no? De la pandemia esta parte ha sido muy dura la vida de mucha gente, ¿no? Y entonces con muy buenas razones, un sector importante de la sociedad dice hay que cambiar. Probablemente la opción de cambio no sea la mejor, yo creo que no es la mejor, pero es difícil de argumentar que había un sendero virtuoso que veníamos recorriendo y que teníamos que seguir recorriendo, ¿no? Entonces yo creo que este para mí es como el gran tema de fondo, ¿no? Después, por supuesto, podemos poner el foco sobre las peculiaridades del experimento Milei, sobre las condiciones políticas de posibilidad que están detrás de esto, pero bueno, hay un montón de temas acá, ¿no?
Roy, respecto de esto, me tomo de un trabajo tuyo, La historia del turf argentino, que estuve releyendo el otro día, a propósito de la idea de charlar contigo, y estoy pensando, corregime si no es así, que en la historia del turf argentino es una manera en que los dueños de los caballos de carrera, los apellidos más ilustres de esa oligarquía terrateniente, se daban la mano con los sectores populares que iban al hipódromo o a los hipódromos, y que el intento de Milei, siendo él un hombre proveniente de los sectores medios, también es una manera de intentar reconstruir ese vínculo entre la Asociación de Empresarios de la Argentina, que ya no es la sociedad rural, la sociedad no tiene el peso que tiene la AEA, y de intentar con el voto popular reconstruir una base social de derecha.
Bueno, mira, dos cosas. Digo, una, hago un poco de propaganda de mi libro, que lo que mira un poco es, bueno, la Argentina fue un país en el que el hipódromo fue muy importante. fue tan importante en su momento como hoy es el fútbol. Hasta los años 40 fue verdaderamente una pasión popular. Este era el país del caballo, ¿no? Y eso nos es interesante por varias razones, entre ellas, una que vos apuntás, la razón, si querés, política de fondo por la cual a mí me interesa mirar ese escenario, es que ahí estaban unidos los de arriba y los de abajo, en una pasión común en la que desde distintos lugares, la oficial, la tribuna popular, bueno, coincidían en una serie de expectativas y valores. Por supuesto, siempre hay tensión, hay diferencias, ¿no? Bueno, eso también es parte de la historia argentina. Es una parte de la historia argentina en la que, bueno, las diferencias político-ideológicas entre los de arriba y los de abajo no son tan grandes en nuestro país. Esto se expresa, por ejemplo, en el hecho de que la Argentina nunca tuvo una derecha poderosa y nunca tuvo una izquierda poderosa. Más bien lo que tuvo son, primero, el radicalismo, luego el peronismo, partidos que creían en gran medida en que la armonía social era posible. Cierto que el tema central de la lucha de clases no tenía que ser el eje vertebrador de la política popular, ¿no? Bueno, yo creo que el kirchnerismo giró un poco la cosa en un sentido, vamos así, contrario a esta perspectiva, pero me parece que la Argentina no es el país que algunos kirchneristas en su momento imaginaron, ¿no? Y el hecho de que Cristina, al final de su gobierno, eligiera un personaje como Daniel Scioli, como el mejor candidato que podía ofrecer, una fuerza que venía a comerse al mundo de las clases altas, al mundo del capital privado, bueno, algo dice sobre cuán potente era ese discurso, cuán, digamos, potente entre comillas, ¿no? Cuán limitado es, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, algo de eso estamos viendo en Milei, ¿no? Que en un contexto muy peculiar, un contexto muy difícil, un contexto donde, bueno, otras soluciones han fracasado, dice, enfrentamientos entre los de arriba y de abajo no son la clave para salir hacia adelante.
Roy, efectivamente, lo de Daniel Scioli, sin entrar en detalles sobre él, recordemos que el mismo Milei le ofreció continuar en la embajada en Brasilia, ¿no? De modo tal que, bueno, se sabe, Daniel Scioli en el menemismo tuvo una responsabilidad muy importante, y algo que curiosamente se da, que es que cuando se producen situaciones de tanta virulencia como esta de Milei, se recomponen los bloques políticos. Recién comentábamos con Mariano, ya Miguel Ángel Pichetto tiene 23 diputados de distintos orígenes que lo acompañan, y uno, sinceramente, mirando un poco la historia reciente, no puede predecir por cuánto tiempo esa recolocación política va a durar. Pero te quiero hacer una última pregunta, porque viene por el lado positivo y no por estas preocupaciones que nos habitan a todos. En tus diálogos con Pablo Gerchunov, en ese libro La moneda en el aire, vos en una de las presentaciones por Zoom haces un elogio a la conversación, y lo haces muy enfáticamente, y me gustaría una reflexión tuya sobre el rol de la conversación, del diálogo, en esta etapa que nos toca en este año nuevo que vamos a empezar mañana.
Sí, mira, ese libro es un libro de conversación entre una persona de la generación mayor, como es Pablo, yo soy un poco más joven, y es un libro que yo valoré mucho al hacerlo, y sobre todo que aprendí un montón, porque la conversación es sobre todo una oportunidad para enriquecer nuestro punto de vista, partiendo, por supuesto, de la premisa de que uno no tiene todas las respuestas, que no es dueño de todas las verdades y que se puede enriquecer, ilustrar, iluminar, exponiéndose a un diálogo en el que circulan otras ideas. Yo creo que eso es muy valioso. La verdad, tengo una muy alta valoración de ese ejercicio. Pero me parece claro, este no es el momento en el que ese tipo de ejercicios está en el centro del escenario político. Más bien, yo creo que uno de los aspectos más preocupantes del experimento político de Milei es la idea de que un pequeño grupito de personas que lo rodean, él en primer lugar, pero algunos también que se lo se han subido a su proyecto, creen tener soluciones muy de fondo para los problemas argentinos, y que esas soluciones tienen que imponerse sin ninguna instancia de diálogo, de conversación con el resto de la comunidad y de los actores que representan políticamente esa comunidad, ¿no? A ver, lo que estamos viendo ahora, vos decías, lo mencionabas recién, es el hecho de que, sobre todo el peronismo, pero no solo el peronismo, vive en una gran confusión, y bueno, muchas voces están acalladas, están esperando a ver cómo reacciona la sociedad, por momentos bastante pasiva, frente a iniciativas políticas muy ambiciosas, algunas de las cuales van a producir daños. Otras quizás no, pero algunas sí van a producir daños, ¿no? Bueno, me parece que este es el contexto ideal para una iniciativa política muy, muy ambiciosa, como la que en su momento tuvo Menem, como en su momento tuvo Kirchner, como la que en su momento tuvo Cristina. Es decir, esto está también en la tradición política argentina, que es una tradición decisionista. Bueno, papá, hay que mencionar a Perón acá también, ¿no? O antes de Yrigoyen, o Roca, es decir, momentos en el cual el líder político dice vamos para allá y con toda la fuerza que le dan sus recursos políticos avanza en una dirección sin consultar mucho. Pues yo creo que eso finalmente no, en general no termina bien. En parte porque, ya lo mencionó, creo que vos lo mencionaste al pasar, la sociedad argentina no es una sociedad mansa, en algún momento va a reaccionar, y porque finalmente yo pienso y de los que piensa que la democracia, sobre todo la democracia constitucional, tiene un valor. ¿Y eso qué significa? Significa que las soluciones tienen que ser soluciones consensuadas, tienen que ser soluciones dialogadas. Tenemos que alcanzar algún equilibrio que significa darle, por supuesto, más credenciales a los que ganaron, pero también escuchar la voz de los que perdieron, ¿no? Todos finalmente somos argentinos y el 31 nos tenemos que sentar a la mesa común. Este no va a ser el último 31 de la vida argentina. Me parece que la cosa va a seguir y sería deseable que todos pudiéramos encontrar algún mecanismo como para ponernos de acuerdo, para encontrar, para decirlo con Alfonsín, ¿no? Denominadores comunes que incluso en un país que ha caminado tan mal durante un largo tiempo, bueno, nos permitan imaginar una idea de Argentina que nos incluya a todos.
Roy Ora, agradezco muchísimo tus palabras, valoro la trayectoria académica tuya y la de muchísimos académicos que están en el CONICET, y confío que la fuerza de la sociedad haga que ustedes puedan seguir teniendo los recursos que el Estado da para que nuestros investigadores nos puedan ayudar en todos los terrenos, en las ciencias duras, pero también en las ciencias sociales. Te mando un abrazo, te deseo un feliz 31, y como vos decís, todos nos sentamos esta noche a la mesa escuchando diferencias, pero pensando en un país donde no se pisoteen los derechos. Que tengas un feliz fin de año, Roy Ora.
Muchas gracias, también para ustedes y para todos los que nos escuchan. Un gran festejo y un año que se inicia que sea parecido a nuestras esperanzas, lo más parecido posible a nuestras esperanzas.
Feliz año.
Gracias, Roy. Feliz año.
Gracias.